Onda Madrid. En juego.
Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de En Juego. Así, con buen ritmo comienza este programa en este día festivo. Vamos a rendirle honor a la patrona como mejor se puede hacer, que es trabajando. No es que estemos locos y hoy vayamos con Puerto Rico, por supuesto hoy vamos con España, pero a mí me ha llamado bastante la atención. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Pues que en Puerto Rico estén tan emocionados con el partido de España de esta noche que incluso han creado esta canción, una banda sonora para un partido de fútbol.
Es la primera vez que un equipo europeo visita Puerto Rico para disputar un partido. Creo que entre los patrocinadores y el gobierno del país o este semiestado americano han pagado, han abonado 2 millones de euros... Parte de la población está bastante mosqueada con este asunto y sí, es un acontecimiento que España, que es la Brasil moderna en este sentido del marketing, visite este país, esta isla, en la que se juega mucho al baloncesto y al béisbol.
Y Carlitos, ¿a ti qué te parece esta idea de crear incluso una banda sonora para el partido?
Bueno, me imagino que tendrá que ver con el marketing y aprovechando el tirón del partido, como ha dicho Blas, teniendo en cuenta que allí es un acontecimiento porque lógicamente no están habituados a visitantes tan ilustres dentro del mundo del fútbol. Claro. Pues estos habrán aprovechado para ver si venden los discos, pero vamos, tatachún, tatachún, y lo mismo que estos del Daddy y el Daddy y el Dandy y el Candy este, y los otros, y esto,
esta cosa, como diría
Don Vicente del Bosque, esto lo definió hace tiempo ya como música ratonera.
Vamos a ver, vamos a escucharme.
De lo que ponen los futbolistas en los vestuarios, música ratonera.
Bueno, una cosa que me preocupa, Margot, es que Carlitos habla ya como una persona mayor.
No, no.
Como Vicente o como mi madre, que utiliza ese término.
No, no. Yo hablo de esto porque esto no, para mí no es música de calidad. Al que le guste, yo si quieres te puedo hablar de música de calidad.
Bueno, venga, empieza.
A mí contigo de noche bailando.
Por ejemplo, el otro día pudimos escuchar el lunes en este mismo programa música de calidad, que fue la que sonó en la ceremonia.
Por las Spice.
No, bueno, las Spice tiene su cosita, pero hombre, pero en la ceremonia de clausura de los juegos hubo música de calidad. Luego te podrán gustar más o menos, habrá cositas más o menos, pero en general era música de calidad.
Bueno, vamos a contar cosas, que hay muchas cosas que han pasado, pasado esta tarde y tenemos que ponernos al día, por eso lo mejor es escuchar los titulares con Antonio Morillo.
Vamos, qué bárbaro.
Es que a Plácido Arribas, que está en el control de sonido de este programa, le encanta eso de hacer mezclas. Y ha tenido este momento de jockey y nos ha brindado con esta gran mezcla que nos ha hecho para dar paso a los titulares de Antonio. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margot Martín. Pues así es, la selección española jugará esta noche a partir de las 10
y media.
Me encanta
que me llamen Martín.
Hombre, las cosas
y a mi padre no te cuento.
A las 10:30, hora peninsular, encuentro de carácter amistoso frente a la selección de Puerto Rico. El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, quiere darle la trascendencia que se merece al partido.
Claro que nos sirve en todos los sentidos. En primer lugar, porque desde hace 45 días no nos habíamos visto y es una nueva toma de contacto. Y como te he dicho antes, pues yo creo que debe de ser un estimulante el venir a la selección.
Además del Puerto Rico-España, hay otros partidos a nivel de selecciones de gran relevancia, como es el Alemania-Argentina y ese Croacia-Suiza. Partido que carecería de trascendencia si no fuese por la presencia del que parece que va a ser jugador del Real Madrid, Luka Modric. Según Sky Sport, el jugador viajará mañana a Madrid para firmar por el club blanco y pasar el reconocimiento médico. Un Real Madrid que ha vuelto a los entrenamientos en la tarde de hoy tras esos días de descanso concedidos por José Mourinho. El técnico blanco comenzará a preparar el encuentro del próximo domingo frente al Valencia con la ausencia de sus jugadores internacionales. El Atlético de Madrid se ha ejercitado en la mañana de hoy en una nueva sesión de entrenamientos con las principales ausencias de los internacionales y con la presencia de 7 jugadores del juvenil. Tras su participación en los Juegos Olímpicos, el canterano Coque ha hablado en la mañana de hoy para el partido de la una y ha querido destacar la importancia de esta temporada para él.
Al final va a ser un año muy importante para mí, que va a marcar, yo creo que dónde puedo estar y bueno, pues yo creo que voy a intentar hacer todo lo posible para poder seguir aquí, haciéndolo bien y que está en mi casa.
El Getafe de Luis García se ha ejercitado en la mañana de hoy con las principales ausencias de los internacionales Miku y Abdel Barrada, mientras que Borja se ha vuelto a ejercitar con normalidad. El jugador del conjunto azulón, Pablo Sarabia, que se ha erigido en pichichi en esta pretemporada, ha hablado acerca del objetivo principal del equipo.
El objetivo claramente es estar entre los 8 primeros y para ello tenemos equipo y bueno, vamos a luchar cada partido y cada fin de semana por lograr los 3 puntos.
Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, jornada entretenida en el Rayo Vallecano. El club franjirrojo ha cerrado el fichaje del delantero Chori Domínguez. El futbolista procedente del Valencia viajará a lo largo del día de hoy a Madrid y mañana pasará reconocimiento médico. Además, el portero Dani Jiménez ha hablado para el partido de la una, donde ha expuesto los motivos por los que quiere abandonar el club vallecano.
La verdad que estoy dolido porque he dicho, ya te digo, ofertas que no, porque yo quería jugar en el Rayo Vallecano, era mi ilusión. Y bueno, pues la he visto un poquito truncada. Está claro que si me quedo voy a ser el Dani de siempre, ¿no? Voy a entrenar con alegría, voy a intentar jugar, voy a ayudar al equipo. Pero bueno, esa es mi decisión, y mi decisión es que si encuentro un equipo que me merezca la pena para mí, y sobre todo, pues claro, que pueda pelear para jugar y para estar contento, pues me iré.
El Alcorcón se ha ejercitado en la mañana de hoy en una sesión en la que José Bordalás ha podido contar con todos sus efectivos. El equipo ha vuelto a ejercitarse en la tarde de hoy ya con las miras puestas en ese debut frente al Guadalajara. Al igual que el Alcorcón, el Real Madrid Castilla también prepara su inminente debut en la Liga Adelante. Un debut que tendrá lugar el viernes a las 9 de la noche frente al Villarreal. El jugador del filial blanco, Pedro Mosquera, ha hablado acerca de la importancia de ese partido frente al conjunto castellonense.
La verdad que lo del Villarreal no se esperaba a nadie el año pasado, porque bueno, llevaba varios años haciendo muy buenas temporadas y bueno, que esté en segunda se hace raro, pero bueno, nosotros lo afrontamos como cualquier otro partido. Es un equipo que ahora mismo está en segunda y va a ser complicado igual que todos los demás.
Y en baloncesto, si ayer era el Fuenlabrada el que volvió a los entrenamientos, hoy ha sido el turno de ASEF Estudiante, el que ha iniciado la pretemporada en las instalaciones deportivas de INEF. Ha sido el primer entrenamiento a las órdenes del nuevo entrenador, Chus Vidaurreta. Y en ciclismo, a falta de 3 días para el comienzo de la Vuelta a España, hemos tenido la oportunidad de hablar con Abraham Olano, director técnico de la competición, que ha hablado del recorrido de este año.
El recorrido es bonito, ¿no? Apetecible para un bonito espectáculo y, bueno, sobre todo esperemos que los corredores que vienen, que vengan bien y que nos den un bonito espectáculo, ¿no? Creo que Contador, Fron, Igor Antón, Purito, Valverde, yo creo que, bueno, creo que tenemos una buena lista de corredores y sobre todo de nombres que esperemos que vengan bien y nos hagan deleitar de bonitas etapas.
En tenis, malas noticias. Rafa Nadal ha anunciado en su cuenta personal de Twitter que no disputará el US Open. Tengo que anunciar que aún no me encuentro en condiciones de jugar y debo renunciar al Open USA. Muchas gracias a mis fans por mi ánimo. Ha sido el tuit que ha subido Rafa a su cuenta.
Sí, es una noticia que conocíamos esta tarde. Rafa Nadal, pues eso, que no puede estar y que honestamente lo dice. Vamos a darle una vuelta al Facebook y enseguida nos vamos un poquito lejos. Facebook del programa de Juego de Onda Madrid, que ya está abierto, con gente que ha hecho clic en Me Gusta, como Juanan Ganzo y Dania Rodríguez. Somos ya 8.783 en el Facebook de En Juego y 2.567 en el Twitter EJ Onda Madrid. No perdáis esta sintonía porque enseguida vamos a degustar unos platos riquísimos, sabrosos.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La Roja te inspira. El fanatismo, todo lo que se apodera de ti en un mundial, se hace realidad, pues La Roja te espera. Adquiere tu artículo oficial de La Roja y enciende la fiebre ya.
Pues ese anuncio que hemos estado escuchando ha estado animando en Puerto Rico a la gente a comprar su boleto para La Roja, para ver el partido de esta noche, ese España-Puerto Rico, que quizá a los españoles nos resulta pelín incómodo, pero que allí está siendo realmente una fiesta. A ver, Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas, a ver a qué os suena esto. Calamares a la romana, papas alioli,
bien,
tortilla española, chorizo, croquetas, cocido madrileño,
o sea, cualquier carta de tapas,
lentejas, fabada asturiana, callos a la madrileña.
Y ahí empezamos con los primeros platos.
Paellas,
claro,
gran variedad de pescados.
De cualquier restaurante.
Y música del dúo Cantares.
Estos ya no los conozco. Pero,
sí, me saltan las lágrimas.
Pero vamos, sí, lo demás, cualquier carta de tapeo o de cocina en cualquier restaurante español.
Es un restaurante que se llama El Chotis, está en San Juan, en Puerto Rico. El restaurante es de un español que además es uno de los fundadores de la peña madridista El Chotis, la peña madridista Los Merengues del Chotis. Y vamos a charlar con él, se llama José María Méndez. José María Méndez, bienvenido a Juego.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás por allá?
Bien, estamos bien. Yo con los jugos gástricos ya así, bueno, ya se va acercando aquí la hora de cenar. Y
aquí es la hora de almuerzo. Aquí es la 1:15 y vamos estamos por almorzar ahorita para ir a ver La Roja.
¿Te vas a ir a ver el partido, José María?
Ah, claro, seguro.
¿Y has estado esta tarde viendo al equipo español en el hotel de concentración?
Sí, ellos están en el Ritz-Carlton, aquí en Isla Verde. Y estuve con Del Bosque porque vi unos amigos míos de allá de España, los cuales pues nos dieron unas taquillas y eso, de cortesía, para ir a visitarnos.
Ajá, y
estuve hablando con mi gente, muy tranquilo, como siempre, un ser humano tremendo.
Ajá, lo encontraste tranquilo, ¿no?
Bien tranquilo, como siempre.
Bueno, aquí en España el partido de esta noche resulta pelín incómodo, por eso de que la liga va a empezar, y como que, bueno, vale, bien, viene bien para las arcas de la Federación Española de Fútbol, pero creo que en Puerto Rico está siendo una verdadera fiesta.
No, esto desde que se anunció es un acontecimiento extraespecial, o sea, una inversión grandísima. Aquí no había estadio de fútbol, hubo que rectificar un estadio de béisbol para acomodarlo, con la asistencia de la Federación Española, no sé, cosas, y el logro fue, aquí, claro, una fiesta, porque aquí el Mundial se sigue mucho, y aquí, pues, por el arraigo español que siempre hubo, pues aquí todo el mundo se siente identificado como La Roja, ¿no?
Bueno, de hecho,
fue una cosa bien, bien, para aquí es una cosa, es una fiesta tremenda.
Creo que se ha estado promocionando pidiéndole a la gente que hoy dejara La Roja en casa y se pusieran la azul, porque lo normal es que la gente en Puerto Rico lleve La Roja, porque la mayoría está con España.
Siempre.
Siempre es así.
Siempre ha sido así, pero yo no creo que en el estadio haya muchos azules, ¿sabes?
No, o sea,
porque
que no van.
El fútbol está empezando, pero el fútbol aquí está a un nivel bien bajo. Creo que hacen el 129 en el ranking FIFA. Pero bueno, son impulsos que querían dar y hay gente bien comprometida con el fútbol aquí. Y pues y fue un logro y una inversión grandísima que hubo que hacer para para traer a la selección, pero bueno, de Puerto Rico está de fiesta hoy todo el mundo por el partido. Y aquí son las 4:30 de la tarde, va a ser el juego, o sea, es una hora incómoda porque mucha gente está trabajando, pero aún así hay gente que está diciendo de que por la tarde me voy a ir a trabajar para ver el partido por televisión, porque las taquillas, pues, las taquillas valían muy caras, ¿sabes? Aquí la taquilla más barata valía $150. Y había un VIP que valía $1,350. O sea, el entrenamiento ayer cobraba $40 por ver
el entrenamiento.
O sea, que ha sido bien caro, pero ha sido un éxito brutal porque está lleno y todo el mundo está entusiasmado con el juego.
Y han llegado noticias de que ha habido cierto malestar, vamos a decir, con ese desembolso tan grande para una cosa como el fútbol, cuando a lo mejor hace falta en otras cosas.
Bueno, pero también, por ejemplo, el fútbol está empezando aquí, se ha cogido un auge mucho con los mundiales. Los mundiales fueron bien seguidos aquí. El último mundial y el penúltimo, bien seguido. Entonces, la Eurocopa fue muy seguida también. Aquí el fútbol ha cogido mucho auge. Puerto Rico tiene un equipo que juega en la Liga Americana que se llama los Islanders de Puerto Rico. Y es un equipo de segunda división en la Liga Americana. Hace 3 años atrás quedaron primeros. No subieron por falta de presupuesto y por facilidades de estadio y tal igual. El alcalde de Bayamón se comprometió a hacer el estadio y tal igual y aprovechó ahora con lo de la selección y un estadio de béisbol lo hizo de fútbol. Ahora mismo tiene 20.000 localidades, pero van a continuar con el proyecto y van a hacer 40.000. Con esa cualificación, si los Islanders volvieran a ganar en la segunda división, podrían subir a la MLS, que es la liga más fuerte que hay en Estados Unidos.
Bueno,
la primera división de España.
José María Méndez también es miembro de la peña madridista Los Merengues del Chotis. Hoy es un gran día para llamar a una peña con ese nombre. Tengo a mi lado a Carlos Rodríguez, que es el compañero que habitualmente sigue la información del Real Madrid aquí en Onda Madrid. Pregúntale lo que quieras de cómo está el equipo.
Bueno, yo creo que el equipo está igual que estaba hace unos meses. No sé si esto es bueno, es malo para los seguidores, para los aficionados del Real Madrid, en este caso en Puerto Rico, la continuidad que le da Mourinho al proyecto, porque ya sabéis que novedades ahora mismo a día de hoy no hay ninguna.
No, bueno, pero estamos bien, ¿no? Porque yo pienso que este año lo vamos a ganar todo. Mira, yo soy un madridista de fe.
¿Cuántos sois en la peña?
En Puerto Rico hay más del Barcelona que
¿ah, sí?
Del Madrid, ¿verdad?
¿Cuántos sois en la peña?
En la peña, pues actualmente somos 38 personas, pero estamos reactivándola porque nosotros la peña la formamos en la primera época de Florentino. Y nosotros somos la primera peña hecha en Estados Unidos. Lo que pasa es que no reconocieron a Puerto Rico como territorio americano. Entonces dicen que fue una de Miami, tal y cual. Pero Puerto Rico es un estado libre asociado con Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos que ser los primeros en hacer una peña madridista en Estados Unidos. Nosotros fuimos los primeros. Y somos ahora actualmente 38. Tenemos una asamblea ahora para elegir nueva junta directiva y una serie de cambios que vamos a adoptar. Y estamos aceptando socios nuevos. Y verdaderamente hoy mismo salió un reportaje en el Nuevo Día del Chotis, del restaurante. Y el Nuevo Día es el periódico más circulación aquí. Entonces, pues, ahí hay una reseña en la cual, invitando a la gente que se sienta madridista, que entre a formar parte de la peña y convocándoles a la próxima junta que vamos a tener.
Bueno, y ojalá entren todos con el mismo ánimo que tú, que dices que lo vais a ganar todo en el Real Madrid este año. José María Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, en el programa de Juego de Onda Madrid.
Gracias a ustedes y que ganen a los huracanes azules, ¿eh? Por lo menos la roja, y que gane hoy, porque imagínense.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros
un abrazo y gracias a ustedes.
En el programa. Quiero que escuchéis un anuncio para que tengamos conciencia de lo importante que está siendo este acontecimiento en Puerto Rico. Es un anuncio promocional que hicieron jugadores de la selección animando a la gente a ir a este partido. Jugadores de la selección española de fútbol, incluido Xavi Hernández, que no va a estar hoy en la cita, pero está Xavi, está Llorente, está Iker y está Reina.
Hola amigos, queremos compartir con vosotros una gran alegría.
El próximo mes de agosto, la selección española de fútbol estará en Puerto Rico.
Os animamos a reservar las entradas para este gran día.
Conoceremos vuestro país y estamos seguros de que disputaremos un partido histórico.
¡Nos vemos en Puerto Rico!
Eso es, ese era el final de ese anuncio. Esta noche se verán las caras a las 10:30, ese España-Puerto Rico. Vámonos a hablar del fútbol casero. Carlos, lo contaba Antonio en titulares, las cifras más o menos, lo que se ha venido diciendo estos días, lo que pasa que ya tenemos como fecha, según Sky Sports, mañana es el día.
Sí, yo por mucho que...
Para algunos, que Modric venga a Madrid.
Eso es, por mucho que algunos compañeros digan aquí que como algunos tienen la costumbre de adelantarlo todo, yo no he escuchado en ningún medio de comunicación español que alguien diera exactamente y aseverara exactamente este día llega Modric, mañana llega Modric. No, bueno, pues por eso nos hemos dado y hemos citado esa fuente que viene desde Inglaterra, Sky Sports, dejando claro, ellos se mojan, que mañana viene Modric a Madrid, esta noche juega su selección contra Suiza en Split y en principio él no va a ser titular, pero seguramente tenga unos minutos en la segunda parte, evidentemente no está en el mejor estado de forma posible, pero ya digo, los ingleses dan por hecho que mañana, una vez que pase el partido de esta noche, estará aquí en Madrid para pasar el reconocimiento médico y ultimar los flecos estos tan famosos de su contrato y firmar por el Real Madrid definitivamente. El traspaso, dicen en Inglaterra, está cifrado en 23,9 millones de libras fijos más 3,9 millones en variables. Esto al cambio, pues lo que hemos venido contando, son más o menos 30 millones fijos y en torno a 5 variables. Más o menos, digo más o menos, sería un precio similar al de Di María. El de Di María fueron 25 fijos y 11 variables, que estaban sujetos 5 a rendimiento del futbolista y 6 dependiendo de los títulos que consiguiera. Pero bueno, más o menos eso, en torno a 30, más lo que pueda rascar el Tottenham dependiendo de lo que haga el Real Madrid en estos próximos años con Modric en el Real Madrid. Esto es lo último, vamos a ver si se produce. Es lo que dicen en Inglaterra, es lo último, ya veremos si mañana está Modric aquí en Madrid por fin. Y bueno, se deshace definitivamente esta historia porque además, con la llegada de Modric a Madrid, Margot, a lo mejor también se produce algún que otro desenlace, porque esto muchas veces es como un efecto dominó. Digo por el tema Kaká, si es que hay resolución, siempre que cambien las condiciones que a día de hoy no se dan. Es decir, mientras Kaká siga queriendo cobrar lo que cobra en el Real Madrid y el Real Madrid sigue pidiendo por él una cifra en torno a los 20-25 millones de euros, Kaká no se va a marchar del Real Madrid, pero...
Ni con agua caliente, decía Carlos Rodríguez.
Mientras esas condiciones sigan invariables, esto no cambia, que lo tenga todo el mundo claro. Si Kaká se va del Real Madrid al Milan, será porque se va a marchar casi regalado, y lo de casi regalado va así, o sea, casi regalado, teniendo en cuenta que fue un jugador que costó 65 millones, y hablamos de casi regalado, pues a lo mejor por un precio de 10, como mucho, y a lo mejor es demasiado. Y también él que estuviera dispuesto a rebajarse su salario en torno a 2-3 millones por año. Si esto es así, quizá se pueda hacer. Si no, a día de hoy es inviable.
¿De mercado algo más o hablamos del equipo que ya trabaja, por fin?
Sí, no, de mercado lo único, lo de Nuri Sahin también, el turco, que también estaban en principio esperando a que terminara su compromiso esta noche con su selección, con Turquía, que juega en Austria, en Viena, y parece que definitivamente acepta la cesión al Liverpool, así que también mañana se podría oficializar que definitivamente parece que va a ser el destino de Sahin para esta próxima temporada, siempre cedido al Liverpool. Era la opción preferida por Mourinho para que él tuviera más minutos y se fuera rodando poco a poco.
Bueno, y el equipo que esta tarde ya... Los que están, claro.
Los que están.
ha vuelto al trabajo.
Menos 14, los 14 que están repartidos por el mundo.
El equipo queda un poco grande.
Claro, no, no. Sí, bueno, es un equipillo. Para jugar un partido de fútbol 7 tienen,
eso que te gustará
con
a ti.
Alguno, eso es, sí.
Carrito el pescado.
7 contra 7 y alguno del Castilla para reforzar. Bueno, hoy hay que contar, por ejemplo, que futbolistas como Morata o Jesús, que son habituales en los entrenamientos con el primer equipo, y en el caso de Morata se había especulado mucho con que pasase a formar parte del primer equipo, definitivamente va a ser inscrito como jugador del Castilla, que yo creo que es lo más sensato, porque si no nos iba a pasar un año casi en blanco Morata, iba a ser una pérdida de tiempo para él y algo seguramente peligroso en su progresión. Así que Morata será jugador del Castilla, jugará con el Castilla, que además le hace falta porque no tiene delanteros, y entrenará mucho con el Real Madrid y seguramente tenga sus minutos y partidos en la Copa, en los primeros envites, en las primeras eliminatorias. Y por lo demás, la novedad es Marcelo, que ha llegado después de haber competido con Brasil en los Juegos Olímpicos y después de haber tenido ya sus vacaciones, porque las tomó nada más terminar el campeonato antes de concentrarse con Brasil. Así que Marcelo es la gran novedad, como digo, en esta vuelta al trabajo en la tarde de hoy en Valdebebas.
Gracias, Carlos.
De nada.
Vamos a ponerle música al otro Carlos. Rumors spread around, the night takes its time. No te ha gustado mucho, ¿no?
Sí, sí, me gusta, me gusta. Además me pega, ¿eh?
Sí.
Sí. Me siento bastante identificado con esa voz profunda.
Con esas piernas que me llevaba hoy Carlos Sánchez Blas, que los ha depilado.
Es que si me depilo, ya lo he dicho, que me depilo entero.
Bueno, hablamos
a media no me depilo.
Hablamos del Rayo Vallecano, Carlos Sánchez Blas, que esta tarde también ha tenido movimientos. Se esperaba, pero ya se ha confirmado.
Sí, se ha cerrado el fichaje del Chori Domínguez. Contamos el interés la pasada semana en Onda Madrid del Rayo por este futbolista. Se ha desvinculado del Valencia y va a firmar por el Rayo Vallecano. Futbolista de 31 años, argentino. Cambia la franja de River por la franja del Rayo. Se ha desvinculado del Valencia. 31 años, como digo, media punta, no tiene mucho gol, pero si se centra puede ser un futbolista muy importante para el proyecto de Paco Gémez. Felipe Miñambres y Raúl Martín Presa han cerrado el fichaje hoy en Valencia, se han remangado porque el límite salarial del Rayo hace que el esfuerzo económico no pueda ser muy fuerte, pero el Chori Domínguez ha rechazado ofertas más jugosas para defender la franja del Rayo Vallecano. Hoy viaja a Madrid, está a punto de llegar. Mañana, si todo va bien, pasa el reconocimiento médico y es posible que mañana, o a lo mejor a más tardar pasado, le veamos ya con la camiseta del Rayo Vallecano entrenándose en la Ciudad Deportiva.
El milagro del Rayo Vallecano, que está ahí componiendo los números para poder hacer un equipo de garantías en Primera División. Esta mañana hemos escuchado a un jugador del Rayo Vallecano. Hace tiempo que yo no oía a alguien ser tan sincero, decir lo que piensa, lo que desea, lo que necesita. Lo ha hecho en los micrófonos de Onda Madrid y a mí la honestidad me gusta. ¿Para
sí,
qué mentir?
Sí, sí, ha sido un tipo honesto porque además ha elegido Onda Madrid porque sabe que hay mucha gente del Rayo detrás que nos sigue a diario con emoción y con pasión, y él quería mandarles un mensaje a todos los aficionados que se preocupan por la situación de Dani Jiménez, que se quiere ir del Rayo Vallecano. ¿Por qué? Porque el Rayo tiene a dos porteros, Rubén e Ismael Falcón, y va a tener a tres. Cobeño, es cuestión de horas, va a firmar o van a firmar su contrato los administradores para defender la portería del Rayo. Dani Jiménez, que ha superado una mononucleosis que le dejó muy tocado, y claro, si para cualquier ciudadano o cualquier persona es una enfermedad complicada, si te tienes que poner a tono para jugar al fútbol, mucho más. Dani Jiménez, recuperado en Onda Madrid, se va por esto.
Han pasado situaciones que no me han parecido del todo bien y creo que lo mejor para mí quizás este año es buscarme una salida. Está difícil porque, bueno, a estas alturas es muy complicado. Y he tenido ofertas a lo largo del verano, he hablado y he decidido pues quedarme, recuperarme bien aquí en el Rayo y pelear toda esta temporada. Pero bueno, ha llegado un punto que quizás yo no veo las cosas tan bien o como deberían estar para yo poder pelear en igualdad y para jugar.
Situación complicada, tipo con personalidad. Me cuentan que esta mañana ha habido una conversación un tanto subida de tono. Paco Gémez, Dani Jiménez, los dos hablando a la cara. Uno, que te quedes, no, que me voy. Es que vas a jugar, no, yo sé que voy a estar en la grada. Bueno, situación difícil para él.
Yo me veo ahora en que me voy a recuperar y él ha pedido dos porteros de tres que hay, o cuatro con Ismael, que también cuenta y lo está haciendo muy bien. Entonces, pues bueno, yo me voy a recuperar y me veo que quizás para tener minutos las cosas tienen que ir muy mal. Y bueno, las cosas son así. Se me pueden decir mil cosas, como se me dice, de que si voy a jugar, que si tranquilo, que esto es muy largo, pero bueno, son tópicos del fútbol, pero al final cuando estás sentado en la grada o cuando no juegas, pues te fastidia más como yo. Yo soy un luchador nato, no me importa tener a gente delante, pero siempre que yo crea que es en igualdad. Y siempre que, bueno, después de una lucha tan grande como la que he tenido, pues se me dé las mismas oportunidades.
Es que me ha encantado porque normalmente siempre se habla con medias tintas, o se dicen medias verdades, o no se cuenta todo, o se tiene mucho cuidado de no decir ciertas cosas. Y he hablado con el corazón abierto, o sea, es lo que hay.
Ha dicho lo que gusta y lo que no gusta.
Exactamente, es lo que hay.
Ha dicho lo que siente y lo que piensa, que a veces es difícil compaginar esas dos facetas. Y Dani Jiménez le ha querido enviar a través de la radio este mensaje a la parroquia del Rayo Vallecano de Madrid.
Mucho cariño a esta afición, que bueno, yo me considero un rayista más. No es 100% que me vaya a ir, pero bueno, es mi voluntad y estoy seguro que si encuentro algo que yo creo que sea bueno para mí, pues me voy a ir. Y la verdad es que bueno, la verdad es que estoy dolido porque he dicho, ya te digo, ofertas que no, porque yo quería jugar en el Rayo Vallecano, era mi ilusión. Y bueno, pues la he visto un poquito truncada. Sí, bueno, la verdad es que desde que he llegado, pues ha pasado de todo, pero bueno, también hace que le pilles cariño a lo que es el club, ¿no? Al club como afición y equipo. Pero bueno, la verdad es que otros estamentos, pues bueno, cariño poco.
El Chori Domínguez ya ha llegado, pero faltan nombres y esta mañana te he escuchado posibilidades. Caminos que está abriendo el Rayo Vallecano.
Sí, totalmente confirmados, Chori Domínguez, Cobeño y Abú. Es cuestión de esa firma mágica, la gran firma, entre comillas, de un administrador que a veces se cotiza bastante en el Rayo. Tres jugadores que seguro van a vestir la camiseta franjirroja esta temporada que arranca el lunes para el equipo de Paco Gémez. Como el límite salarial es tanto, como la posibilidad de maniobrar en cuanto a economía es tan difícil y tan complicada, el Rayo abre muchas vías en defensa, en medio campo y en ataque. Y quiere a jugadores, pero a veces no llega. Por ejemplo, quiere a Cisma, lateral izquierdo del Racing, quiere a Fontás cedido, futbolista del Barça, operación casi imposible, quiere en medio campo a Falqué, que ya le gustaba mucho a Sandoval, Yago Falqué, futbolista del Tottenham, cedido en el Southampton de la segunda división inglesa la pasada temporada, llegaría cedido si lo puede hacer el Rayo, quiere a Arana, que después de militar en el Racing se está entrenando en solitario, jugador de costado derecho, de banda derecha, y le gustaría la opción de un delantero como Stuani, uruguayo, pertenece a la Regina, le queda un año de contrato, ha jugado en el Levante, en el Albacete y en el Racing. Pero claro, clubes como el Depor le ofrecen cuatro veces más, por eso es tan complicado. Y por cierto, no lo hemos contado esta mañana, el Rayo hasta última hora no descarta la posibilidad de un futbolista que encandila al estadio de Vallecas, que es Diego Costa, que tiene contrato con el Atlético de Madrid. Operación muy complicada, pero el Rayo la deja a última hora por si acaso es posible.
Y está hecho también Abu.
Sí, Mohamed Abu, futbolista de Ghana, ganés, africano.
Me recuerda a un estúpido.
Pertenece al Manchester City. Es un medio de contención.
¿Qué protagonizas tú?
De los que pasan en corto. Sí, sí, por supuesto. Y Mohamed Abu, no sé cómo, pero este sonido ha llegado a mi compañero de Telemadrid porque se enfrentó con la camiseta del Strongotchet en la previa de la UEFA al Atlético de Madrid. Este es Mohamed Abu hablando en inglés y comparándose con futbolistas.
My style of play is similar to Dion.
Mi estilo de juego es parecido al de Dion. Trato siempre de proteger la retaguardia. Soy bueno pasando el balón, cortando la pelota. Y parando contraataques de los oponentes, de los rivales. Y mi jugador favorito en este mundo es Makelele. Así que si se parece a De Jong y a Makelele, quiere decir que raja mucho, que roba y que rebaña.
¿Qué? ¿Cómo lo ves, Carlito?
Me ha gustado cómo habla, ¿eh?
Pues Las Diarra. Es el prototipo claramente de Las Diarra. Es una mezcla entre un tío fuerte físicamente y que luego además, en fin, tiene carácter cuando ahí tiene que tenerlo, ¿no?
Claro.
Las Diarra. ¿Está?
Yo creo que este tipo, honestamente, lo he visto en vídeos y no lo he visto jugar en directo, obviamente. Pero sí he preguntado y creo que si todo sale bien puede ser una de las revelaciones de la Liga y uno de los futbolistas importantes para el Rayo. Porque yo a día de hoy todavía no tengo muy claro que Javi Fuego se quede esta temporada en el Rayo Vallecano. Este está confirmado, Mohamed Abu como Cobeño y como el Chori Domínguez, Rubén, Amat, Gálvez, José Carlos, Niki Vile, Adrián. Bueno, esto va creciendo poco a poco.
¿Algo más?
Nada más.
Pues enseguida le vamos a pedir a Chema Vera la crónica del partido de ayer.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Margot.
Te iba a pedir yo la crónica del partido de ayer. Evidentemente es un partido, un gran acontecimiento, comparable al que va a haber esta noche a ese España-Puerto Rico. Es el partido clásico de la redacción de Onda Madrid.
Sí, ayer fue un empate a 7. No creo que hoy se dé ese resultado. Y bastante igualado, la verdad, el partido. Pudimos ganar cualquiera de los dos equipos. Y bueno, pues eso es lo que sucedió en el terreno de juego.
¿Y qué tal?
La verdad es que poco que comentar.
¿Qué tal,
más.
¿Qué tal Carlitos?
Carlitos bien, tranquilo, comparado con otros encuentros. La verdad es que no dio ayer muchas voces.
Comparado con otros. Bueno, enseguida Chema Vera nos va a hablar de la información del Getafe, pero antes, Alfonso Núñez.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal es la crónica de Chema Vera? ¿Fiable?
Un poco llena de tópicos, ¿no?
¿Qué tal Carlitos ayer?
Perfecto.
Maravilloso. ¿En qué equipo va Carlitos? ¿En el tuyo, no?
Y en el de Chema.
¿En el de Chema?
Hombre, claro.
Pues correcto, yo le diría que correcto, tanto como perfecto.
Problema. Maravilloso partido de Carlitos Rodríguez.
No, tampoco.
Ha vuelto en una forma espectacular.
Bueno, eso
hace
lo que se puede.
Bueno, aquí hay alguien que se está intentando ganar.
Tú ya sabes que el talento hay que suplirlo con coraje, sacrificio y tesón. Y esto nunca puede faltar.
Pero había otro de más talento que no...
Claro. No. Es que ese es el problema, que el que se cree que...
¿Quién es el otro del gran talento que no...?
No vamos a hablar de alguien si no está en presencia, ¿no? Está feo.
Bueno, pero dame pistas, que yo me
fue un asimilado. Tampoco... un invitado. No es nadie conocido...
Bueno, y luego miro la foto.
Por el ámbito...
Bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid, de Alfonso, que hoy entrenan doble sesión.
Sí, que además tenemos una noticia que no es del todo buena en el entrenamiento de la tarde, porque no se está ejercitando con el resto de compañeros. Adrián tiene un pequeño esguince en el tobillo, en principio no reviste gravedad ni peligra su participación el fin de semana, pero la liga está ahí a las puertas y cualquier imprevisto, la verdad que ahora se convierte ya en una mala noticia. En principio reposo para Adrián y veremos si mañana por la tarde ya puede entrenarse con el resto de compañeros, pero en el de la tarde no está, en el entrenamiento vespertino que arrancaba a las 7 de la tarde en la ciudad deportiva del Cerro del Espino, Adrián no ha saltado con el resto de compañeros.
Y escuchamos los sonidos de Coque, que pasaba hoy por sala de prensa.
Sí, la verdad que Coque es un futbolista que tiene un papel importante esta temporada. Tan solo tiene 20 años, tercera temporada ya en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Por ahora con un papel algo secundario, con intervenciones y apariciones interesantes ya la temporada pasada y poco a poco buscando su sitio en el primer equipo. La verdad que la primera respuesta en torno a esa nueva estrella que emerge de la cantera del Real Madrid, Oliver Torres, es el nombre que se le pregunta a todos los jugadores de la primera plantilla del Atleti cuando se sientan delante de los medios de comunicación, y le hemos preguntado a Coque por ese talento, cómo ve a Oliver Torres, el que también es canterano del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que Oliver es un chico muy bueno, que tiene que tomar todos sus tiempos, ¿no? Todavía es un chico joven y bueno, yo creo que el míster ya lo dijo, cuando tenga que utilizarle lo utilizará y cuando no, pues tendrá que mirar sus tiempos en el B y seguir trabajando.
Yo siento una debilidad personal por Coque, me parece un futbolista con unas condiciones y cualidades muy interesantes para triunfar. Es uno de los nuestros, criado en Madrid al tanto, al que le ha llegado la oportunidad de estar en la primera plantilla del Atlético de Madrid, y en diferentes entrevistas, en aquella que estuvo una tarde aquí con nosotros, recuerdo con especial atención cómo dijo que él era atlético de corazón, de toda la vida, que él soñaba con celebrar y ganar títulos en el Atlético de Madrid, y claro, está a las puertas esa Supercopa de Europa, un título realmente espectacular para el conjunto colchonero, pero antes está ese inicio de liga, y hoy le hemos preguntado a Coque cómo vive él estas semanas previas a una gran final, teniendo que concentrarse primero en esos partidos de liga.
Sí, la verdad es que es un sueño, ¿no? Pero bueno, primero tenemos el partido del Levante, después del Levante el Bilbao, y luego después, cuando acabemos el partido del Bilbao, tendremos que pensar en la final. Tenemos que ir partido a partido, que es lo que nos dice el míster, lo que pensamos todos en el vestuario, y así pues nos saldrá la cosa bien.
Tenemos la oportunidad también de escuchar a un jugador del Atlético de Madrid que está con su selección, pero que está aquí en Madrid.
Sí, que ahora mismo además debe estar participando en ese amistoso a puerta cerrada entre el Atlético de Madrid B y la selección de Colombia. Colombia, que no ha programado un encuentro internacional como el resto de selecciones, que se entrena aquí en Madrid y que aprovecha estos días para medirse al filial Atlético. Ha hablado con nuestros compañeros de la Liga. Así que estas son las palabras del colombiano. Parece que ese mensaje del Cholo Simeone de pensar solo en el Levante ha calado en la plantilla rojiblanca.
El partido del Levante, creo que si ganamos ahí y afrontamos el resto del campeonato de esa misma manera, ganando partido a partido, eso al final nos va a llevar a poder estar en los lugares donde nosotros nos propusimos. Después, obviamente, la Supercopa siempre es algo que llama mucho la atención, y bueno, es un torneo, un título, un campeonato que te da mucho prestigio.
Es la gran estrella del Atlético de Madrid. La temporada pasada 36 goles, 24 de ellos en Primera División en la Liga Española, pero es ambicioso el colombiano y quiere esta temporada más goles.
Siempre en mí está poder superar lo que hice la temporada anterior, así que voy con ese objetivo.
Pues ese es el objetivo del futbolista colombiano. Confirmamos las informaciones que decíamos en el día de ayer de ese fichaje de Jeromel, un futbolista que venía procedente de Alemania. El Atlético de Madrid por ahora lo ha negado, dice que hay interés, pero que no se va a producir por ahora ese trasvase al Betis, ni es jugador del Atlético de Madrid. Así que seguimos pendientes del mercado de fichajes y también de ese partido amistoso. A ver si llega la información, si nos cuentan cómo ha ido ese encuentro entre el Atleti B y la selección de Colombia. Allí estaban varios jugadores que se han entrenado estos días con la primera plantilla, como son Oliver Torres, Ñíguez y Manquillo. Mañana entrenamiento por la tarde en el Cerro del Espino, ya con la mayoría de internacionales en casa.
No te vayas, que enseguida hablamos de la categoría de plata. Pero antes, Chema Vera, la actualidad del equipo azulón del Getafe, que ha entrenado esta mañana.
Ha entrenado esta mañana a las 9 de la mañana, muy pronto, el conjunto de Luis García, con las ausencias de Miku y Abdel, que han estado con sus respectivas selecciones. Miku, de hecho, ya ha jugado su partido, ha estado en Japón, donde la selección venezolana ha empatado a 1 con gol del jugador del Getafe, y se ha incorporado también con el resto del grupo Borja, que llevaba unos días ausentes. A pesar de estas dos ausencias, el Getafe ha entrenado hoy con 24 jugadores, con estos dos que están fuera son 26, y la verdad que tiene que aligerar un poco la plantilla. Se ha fijado en los delanteros. Ángel Torres ha ofrecido de hecho a Dani Guiza, al jerezano, al Betis, pero parece ser que no quieren al jugador allí en tierras verde y blancas. Y el otro delantero que puede salir es precisamente el propio Miku, que el Getafe está dispuesto a venderle por 10 millones de euros. Uno de los equipos interesados es el Swansea inglés, que le entrena Michael Laudrup, y bueno, no está dispuesto a dar esa cantidad de dinero, pero sí que está interesado en el jugador venezolano.
Me ha llamado la atención que Pablo Sarabia ha dicho, sin tapujos, estar entre los 8 primeros. En el Getafe normalmente no se es tan valiente al hablar de objetivos. ¿Qué más cosas ha dicho?
Pues aparte de eso, ha reconocido que le ha costado adaptarse al equipo y a la primera división en el primer año que estuvo el año pasado en el Getafe.
La temporada pasada fue un poco de adaptación de seguir trabajando para adaptarme a la categoría lo máximo posible. Y esta temporada pues me veo mucho más adaptado y con mucho más ritmo. Así que bueno, a seguirlo demostrando, ya que la pretemporada no sirve para mucho si no lo haces, si no plasmas en la liga.
La pretemporada no sirve para mucho, pero por ejemplo, Pablo Sarabia se ha ganado de momento tener ahí un puesto en el Getafe, porque ha sido el máximo goleador con 4 goles en esta pretemporada azulona y destacando bastante. Se está adaptando de momento muy bien al equipo, aunque eso sí, reconoce que hay una competencia enorme en su puesto, porque hay jugadores como Gavilán, Lafita, Abdel Barrada, Diego Castro, Pedro León, con los que es muy difícil competir porque hay mucha calidad en ese puesto. Esto decía Sarabia sobre hacerse con un hueco en el 11.
Tenemos mucha competencia, pero bueno, eso es bueno para el equipo, para que no se confíe, para que sigan trabajando, para que día a día estén metidos. Y bueno, habrá que ganarse el puesto más fuerte que nunca para poder tener un sitio en el 11 todos los domingos.
Con esta competencia tan atroz, el jugador madrileño ha tenido ofertas, pero esto ha dicho sobre cómo se da su situación en Getafe y cómo se encuentra.
Tengo aquí un contrato que, vamos, que de momento me están tratando genial y bueno, ellos apostaron por mí y yo quiero responderles.
Pues quiere responder a la confianza del míster Luis García, confía mucho en Pablo Sarabia, jugador de 20 años, y el míster que hablará el viernes. No es normal en el Getafe, siempre lo suele hacer 48 horas antes del partido, pero esta, al ser la primera jornada, pasará por rueda de prensa el técnico madrileño el viernes. El Getafe vuelve a los entrenamientos mañana a las 9:30 en la Ciudad Deportiva, y el sábado, el mismo día del partido frente al Sevilla, viajará por la mañana a la ciudad hispalense, donde se medirá al Sevilla a partir de las 9:00 p.m. en un encuentro dirigido por el colegiado catalán Álvarez Izquierdo.
Gracias, Chema.
A ti, Margot.
Vamos a bajar un escalón.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Bajamos un escalón para hablar del Alcorcón y del Castilla. Alfonso, en el Castilla hay dos jugadores que ya saben que van a estar en el Castilla y no en el Madrid.
Lo contaba anteriormente Carlos Rodríguez, la verdad que se ha especulado mucho con ellos. Es el caso de Álvaro Morata y del guardameta Jesús Fernández. En principio se les hace ficha con el filial, esto no quiere decir que no pertenezcan al primer equipo. En principio van a estar en disciplina del primer equipo, pero la ficha con el filial es para que puedan disputar partidos con el Castilla, y es que sobre todo el tema de Morata necesita minutos. Arriba el equipo blanco no está con muchos efectivos, se ha marchado Joselu, tan solo cuenta con Rubén Sobrino, que ha ascendido este año del Real Madrid C, y por eso querían potenciar esa línea atacante con la presencia de Álvaro Morata.
Y en el Alcorcón hay que aclarar un poco el tema de los nombres que están sonando.
Sí, a ver, el Alcorcón necesita refuerzos de aquí a que termine el mercado veraniego, sobre todo en la parcela defensiva. Tan solo cuenta con 2 centrales, Babén, que además arrastra problemas de la temporada pasada musculares, y Calahorro, uno de los fichajes de esta temporada. Necesita fichajes, salieron los nombres de 2 futbolistas de Las Palmas, de Roque y de Juanpe, y la situación es la siguiente: el Alcorcón niega que esté interesado en estos 2 futbolistas, y nosotros hemos podido saber que Roque en principio maneja una oferta para marcharse a Grecia, y que Juanpe es un futbolista con el que cuentan en Las Palmas, pero como cuarto central. No le gusta esta situación al futbolista, que quiere marcharse, pero su representante nos ha comentado que no tiene absolutamente ni idea de ninguna oferta del Alcorcón, así que vamos a ver cómo deriva este tema y quiénes son finalmente los 2 centrales que tienen que llegar al conjunto alfarero, porque sin duda es una posición, una demarcación muy importante y que hay que reforzar sí o sí.
Por cierto, que en la categoría de plata, o sea, si en primera división no está claro por dónde se va a ver el fútbol, si se va a ver, si se puede ver, lo de la categoría de plata ya es que como eso ya no importa casi nada, ya. Y juegan el viernes, como el Castilla, por ejemplo,
que arranca la temporada el viernes.
Es un drama esto. Gracias, Alfonso.
A ti, Margot.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
¿A
gave me away. Y nos hemos propuesto en este programa durante esta semana de previa de la Vuelta Ciclista a España hablar mucho de ella y le hemos pedido que lo haga a Alberto Robledo.
El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue escoger.
Y si no te gusta La Oreja de Van Gogh, Alberto, buenas tardes, pues te la vas a tragar, porque sí, es que es la canción oficial.
Durante toda la vuelta, hasta el próximo 9 de septiembre.
Bueno, has tenido la oportunidad hoy de charlar con el director técnico de la Vuelta.
Sí, efectivamente, con Abraham Molano, que fue en su día ganador de la Vuelta del año 1998, y actualmente desde el año 2004 es el director técnico de la Vuelta, como tú comentabas, o lo que es lo mismo, es el que ha diseñado el recorrido por el que pasarán los ciclistas desde este sábado en Pamplona hasta el próximo 9 de septiembre que llegue aquí a la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y un Abraham Molano que de nuevo vuelve a apostar por la montaña para la ronda española. Hasta 37 puertos de montaña y 6 llegadas en alto que seguro darán espectáculo y que, según palabras del propio director técnico de la Vuelta, son idóneos para escaladores y para corredores explosivos.
Para escaladores, sobre todo para corredores explosivos, ¿no? Sí que tanto la etapa de Cuitone Negro y la Bola del Mundo van a ser las etapas realmente que van a mover la balanza, y son etapas de fondo y de corredores que realmente estén de fuerzas muy bien, ¿no?
Muchos finales nerviosos con pequeñas tachuelas que, unidos a las bonificaciones que habrá en todas las etapas, van a propiciar que el ciclista que vista el maillot rojo en el Paseo de la Castellana no haya fallado ni un solo día en las 3 semanas que dura la competición. Así ve esta circunstancia el director técnico de la Ronda Española.
El corredor que vaya a ganar la Vuelta a España no puede fallar en ninguna etapa, ¿no? La Vuelta a España, igual que las grandes, se gana en 21 días y cualquier día que tengas de flaqueza, pues debería de haber muchísimos corredores que tuvieran también días de flaqueza, de los corredores que vienen a disputar, ¿no? Hay muchas llegadas en alto, hay bonificaciones, y eso significa que no solamente el tiempo que puedas perder porque tengas un mal día, sino que por el tiempo de bonificación pues pueda ser irrecuperable.
Hablábamos antes de los circuitos, de ese tipo de llegadas espectaculares en ciudades y con trampas que puso de moda el Giro de Italia y que en los últimos años la organización de la Vuelta ha tratado de imitar, y parece que este tipo de finales es la apuesta de Molano para enganchar a la gente, para que se anime a ir a las cunetas y a animar a los ciclistas.
Lo bonito de las carreras es que veas público, ¿no? Y si haces un circuito significa que la gente va a verlos pasar dos veces, y la gente se anima más a ir a la carretera, a animar a los corredores, ¿no? Y les da la posibilidad de irse a comer, montar unas pequeñas carpas y estar al lado del propio corredor. Por lo tanto, yo creo que es bonita idea. Las llegadas en alto, pues bueno, siempre dan la incertidumbre de si habrá alguno de los líderes que fallará, y la otra opción también.
Y claro, al diseñador del recorrido de la Vuelta había que preguntarle, obviamente, por los favoritos. El elenco de corredores es bastante amplio. Por un lado tenemos a los españoles, con Contador a la cabeza, pero también con los Cobo, Antón, Valverde y Purito Rodríguez. Y por otro lado están los extranjeros, con Gesing, Van den Broek o Cúnigo, que seguramente darán mucho que hablar. Sin embargo, Molano comenta su apuesta y no es otro que Chris Froome, el lugarteniente de Wiggins en el pasado Tour de Francia.
Hombre, yo según he visto el Tour de Francia, le meto dentro del elenco de corredores que has dicho, le meto a Froome también, ¿no? Es un corredor que viene con ganas, con ilusiones de hacer algo. En el Tour pues ha hecho segundo, pero no ha tenido ningún triunfo. Igual un poco hay la etapa de que hacía el amago de esperarle a Wiggins de la etapa que ganó Valverde, los nervios que tenía de querer ganar una etapa para por lo menos aparecer en algún sitio en el Tour de Francia, ¿no? Y bueno, yo creo que es un corredor que seguro que viene con ganas, el equipo lo trae para él exclusivamente, por lo tanto lo metería dentro de todos esos favoritos.
Hablaba Abraham Molano de Chris Froome y su equipo. Por cierto, un Chris Froome que tendrá a sus pies a un auténtico equipazo, con los colombianos Rigoberto Urán y Henao, el australiano Richie Port o el español Xavi Zandio. Así que veremos lo que puede hacer el británico en esta Vuelta Ciclista a España.
¿A ti lo de los circuitos te gusta?
Sí, a mí me parece que es una fórmula bastante atractiva de enganchar a la gente, como decía el propio Abraham Molano, y sobre todo de dar espectáculo. espectáculo. Aquí lo que consiste en el ciclismo es que la gente se acerque a las carreras, que vaya a animar a los ciclistas, y para eso tú les tienes que vender un buen producto. Y si ese producto se consigue dando espectáculo en los kilómetros finales, pues bienvenidos sean esos circuitos.
Gracias, mañana hablamos más, que hay que hablar mucho de ciclismo.
Mañana más.
Bueno, recordamos antes de irnos la noticia de la tarde. Rafa Nadal ha anunciado que tiene que renunciar al Open de Estados Unidos, y en baloncesto el Fuenlabrada también ha anunciado la renovación de Javier Vega por una temporada más. Nos vamos con la música a otra parte. Mañana volvemos. Adiós. I lost all I believed in, and I never found myself so alone. Then you let me down. Son las 8.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, ya está todo preparado para que a esta hora comience la procesión de la Virgen de la Paloma. Cientos e incluso miles de madrileños están ya en las calles celebrando esta festividad de la Virgen, esperando a que el cuadro salga ya del templo con la intención de seguirla por las calles y honrarla. Irán por calles emblemáticas y principales como la Gran Vía de San Francisco, la calle Toledo, la Plaza de la Cebada, Carrera de San Francisco o la Puerta de Toledo. Día castizo de chulapos y chulapas, organillos y chocolate con churros, pero no ajena a la crisis económica. Muchos de los fieles han pedido a la Virgen trabajo y dinero como prioridad en sus vidas. También los bomberos, a pesar de ser su patrona, han aprovechado este día para mostrar a los ciudadanos la precariedad laboral que sufre el cuerpo incluso antes de que empezara esta crisis, y han abucheado a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que hoy se estrenaba como autoridad en la bajada de la imagen del altar mayor de la iglesia de San Pedro el Real. Botella entiende las quejas, pero cree que las condiciones de trabajo de los bomberos son buenas y que ya las quisieran muchos.
Yo entiendo que puedan tener en algún momento descontento, pero lo que ocurre es que los bomberos, si la mayoría de los madrileños supieran cuáles son las condiciones de los bomberos, pues a lo mejor pensaban que los bomberos no tenían tanta razón, porque los bomberos se vienen quejando casi siempre, y hay que decir que los bomberos, a los que todos apreciamos y apreciamos su trabajo, tienen unas condiciones de trabajo que quisieran otros muchos madrileños.
La imagen ya está en la calle, ya salió del templo. Los mismos bomberos son los encargados de escoltar esta procesión que, como recordamos, va a ir por las calles emblemáticas del centro de la Latina, como la Gran Vía de San Francisco, la calle Toledo, la Plaza de la Cebada, Carrera de San Francisco o Puerta de Toledo. Más cosas. El presidente del Congreso, Jesús Posada, confía en que el Ministerio del Interior adopte las medidas oportunas para evitar algaradas callejeras en referencia a la movilización convocada en Internet para el próximo 25 de septiembre durante una sesión plenaria bajo el lema Ocupa el Congreso. Una iniciativa, por cierto, promovida desde distintos sitios web y vinculada a colectivos próximos al movimiento 15M.
El Congreso es inviolable. El ministro del Interior, al que le transmití esa idea, la comparte totalmente y tomó medidas para que en ningún momento se produjeran incidentes. Medidas que yo aplaudo, porque es mejor prevenir que curar. Es decir, que a mí me parece bien lo que ha hecho. Y estoy seguro que en septiembre tomará las medidas oportunas para que el Congreso continúe legislando sin presión de los manifestantes o de las algaradas callejeras.
En cuanto a la previsión del tiempo para las próximas horas y para mañana aquí en la comunidad, Jacob Petrus, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de un día muy poco veraniego en la Comunidad de Madrid, mañana recuperaremos el dominio del sol y del calor en nuestra región. Por un lado, se impondrá el cielo despejado, únicamente con algunas nubes residuales a primera hora en zonas de sierra. Son los últimos resquicios del frente nuboso que está pasando hoy por encima de Madrid. Por otro lado, las temperaturas empezarán a subir a partir de mañana a mediodía para superar los 30 grados en buena parte de la región y alcanzar, por ejemplo, los 32 en la capital o los 33 en el Valle del Tajo. Es un calor muy moderado, sobre todo si comparamos con el disparo hacia arriba que sufrirán los termómetros a partir del viernes y que nos devolverá máximas de 39 o 40 grados durante el fin de semana y buena parte de la semana que viene. Todo ello después de que esta próxima noche, eso sí, refresque un poco más y amanezcamos mañana por la mañana con menos de 18 grados en todas las comarcas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sepamos cómo se circula hasta ahora por las distintas carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades, una vez más, se sigue circulando con normalidad en todas las carreteras de la comunidad. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Las noticias regresan en el próximo boletín informativo. Será a las 9 de la noche. Comienza ahora el programa Concierto Joven.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Concierto Joven en Onda Madrid a través del 101.3 y 106 de FM, pero también se nos escucha en internet, www.ondamadrid.es. Ahí están los podcasts del programa, igual que en iVoox.com y en facebook.com/conciertojoven. Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera y de Luis Perdiguero desde la realización técnica. Por si alguien todavía no nos conoce, anunciamos que esta es una cita con la música, música de actualidad y sus protagonistas y, por supuesto, siempre con la música en directo. Hoy nuestros invitados responden al nombre de Tokyo Blues y vienen a presentarnos, pues yo diría que su primera maqueta, no sé si me equivoco, pero van a ser ellos los protagonistas quienes nos lo cuenten después de esta primera canción. And you.